Sigues escuchando Radio Oasis en este sexto maratón en defensa de los derechos humanos. Hoy, 13 de mayo de 2007, están con nosotros David y Nacho, que son miembros del Movimiento de Gestión de Conciencia, del MOC. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Yo que tengo una pregunta, y bueno, quizá a lo mejor podemos empezar por ahí. ¿Qué es el MOC y qué pretende el MOC?
Bueno, el MOC ya es un movimiento que tiene una larga trayectoria en denunciar el militarismo y en ofrecer alternativas no militaristas. Pero más que definiciones, yo preferiría explicar un poquito la situación que denunciamos y de la que nos justifica, ¿no? ¿Por qué existió el MOC? ¿Por qué existe y por qué se mantiene? Por desgracia se mantiene, ¿no? Si la causa se hubiera solucionado, no estaría ahí. Me gustaría empezar un poquito yendo más de lo general a lo particular, un poco qué ocurre en el mundo y qué ocurre en España en concreto y por qué estamos ahí, ¿no? Voy a dar tres datos muy significativos para no enrollarme. Con el 8% de los gastos militares mundiales se podrían cubrir todas las necesidades sociales del mundo. Solamente con ese 8%. Estamos hablando de acabar con el hambre, con la malnutrición, con el analfabetismo, con los problemas de agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente con ese 8%, ¿no? Ahí están 15 países en el mundo que están gastando el 82% del gasto militar. Es decir, estamos hablando de que el gran negocio lo tienen montado muy poquitos países, ¿no? Estamos hablando de los países del G8, solamente 5 países de ese famoso G8, estamos hablando de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón, Alemania, están copando el 90% de la venta de armas, ¿no? Que tienen grandes ingresos, por supuesto, gracias a esa venta de armas, aunque luego su ayuda al desarrollo esté muy lejos de ese famoso 0,7, ¿no? que se ha estado reclamando, ¿no? ¿En qué se traduce esto? Pues guerras, dictaduras y los ejércitos siempre están por medio, ¿no? Y la violación de los derechos humanos, digamos que es la bandera que va detrás, porque no hay que olvidar situaciones de millones de refugiados, de desplazados o de desaparecidos, ¿no? En las dictaduras de Latinoamérica. Con esto las necesidades sociales se incrementan de forma alarmante, mientras, pues como he dicho, otra pequeña parte hace el gran negocio. Repetimos que siempre está el ejército tras de ello, ¿no? Si no existiera un ejército, esto no sería posible. ¿Qué ocurre en España? Bueno, pues España no está entre los miembros del G8, pero no tiene nada que envidiarles en cuanto a su política militarista, ¿no? Para empezar, España está violando las normas del derecho internacional en el sentido de que todos los estados miembros de la OTAN, incluido el español, por cierto, están participando en el grupo de planificación de nuclear, ¿no? Y no lo decimos nosotros, la propia Corte Internacional de Justicia de La Haya ya ha denunciado que todos los países que están planificando y que tienen un despliegue importante de armas nucleares, entre los que podemos encontrar a la OTAN, pues están infringiendo el derecho internacional, especialmente pues en crímenes de guerra, en delitos contra la humanidad, en crímenes contra la paz, ¿no? Además, España en concreto está violando las condiciones del referéndum del año 86. ¿Por qué? Porque España está continuamente incrementando su implicación en la OTAN, ¿no? Bien con más bases o con participación de aviones españoles, en bombardeos o con las infraestructuras, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos ante un Estado, el Estado español, muy militarizado, ¿no? Estamos hablando de más de 20.000 millones de euros. Es decir, un 12,16% de su Producto Interior Bruto. Estamos hablando de que solamente con el gasto militar español se podría erradicar el hambre en toda África. O sea, esto es son datos muy significativos. Y además esto va en aumento, ¿no? En el año 2006 se ha superado en un 5,6% los gastos para el 2007, ¿no? Con lo cual, en este sentido, nos da lo mismo Partido Popular que PSOE, los dos siguen la misma política. ¿Y todo esto para qué? Pues ya, más o menos ya lo he dicho, ¿no? Grandes beneficios económicos, esto es un gran mercado y hay que buscar clientes, y las guerras o ese eufemismo de conflicto armado es la mejor manera, ¿no? Y por supuesto, mantener este desigual reparto de recursos en el mundo, ¿no? Esa falta de equidad solo se mantiene por la fuerza. y básicamente pues el MOOC lucha contra ello, denunciándolo principalmente, ¿no? Que la gente conozca que hay un montón de guerras enquistadas, olvidadas en muchos países donde hay intereses por parte de... España vende armas, y además España ha sido denunciada, porque España está vendiendo armas a países envueltos, no solo en conflictos armados, sino países en los que han sido denunciados porque no respetan los derechos humanos. Y bueno, básicamente no me quiero enrollar más.
Bueno, yo solo quería completar un poco lo que ha dicho David. No sé si estoy cerca o... Bueno, sí. Sí. Vamos a ver, el MOOC, el nombre completo del MOOC es Alternativa Antimilitarista. Esto quiere decir que, aunque David quería huir de definiciones, nosotros somos un grupo antimilitarista. Y el antimilitarismo no es solo, pues, la lucha contra los ejércitos o, digamos, informar a, en general a la sociedad de qué significa la permanencia de los ejércitos, sino que tiene una segunda vertiente que es tan importante como la que estaba hablando David, que consiste en, bueno, pues denunciar que estamos en una sociedad militarista en la que no se respetan los derechos humanos. De eso estamos hablando aquí en general, en este maratón. Y, bueno, pues sigue habiendo una parte de la sociedad que está muy desfavorecida. Hablamos de mujeres, hablamos de personas discapacitadas, hablamos de personas mayores. Bueno, nosotros también queremos trabajar sobre eso. Lo que pasa es que es un campo tan amplio que tradicionalmente nos hemos venido dedicando, digamos, al tema de la oposición a los ejércitos. En una época, digamos, históricamente, nosotros fuimos identificados con la oposición al servicio militar obligatorio, pero eso ya pasó. Entonces, bueno, tenemos que buscar otros objetivos, y el objetivo sigue siendo la oposición al ejército. Sin desconocer lo que estaba apuntando antes, que, bueno, también tenemos otros objetivos, digamos, más sociales, ¿no?
Yo creo que... Bueno, Javi.
Sí. Bueno, yo tenía una pregunta que conforme hablaba y se me ocurría. Decías tú que sois un movimiento antimilitarista, y qué alternativas concretas, así, ¿no?, reivindicáis desde el MOOC, así más concreto, pues para suplir todo el tema del militarismo, ¿no?, antimilitarismo.
Bueno, más o menos por lo que he explicado antes se puede deducir. Las relaciones internacionales están basadas en ejercicios de poder. Entonces, ahí se explica y ahí se justifica la existencia de los ejércitos. Entonces, una alternativa antimilitarista es la que basa las relaciones entre los pueblos de una forma no violenta, sin hacer ejercicios de poder. Entonces, la estructura de defensa, que se llama, habría que basarla de totalmente diferente, no con muestras de poder militar. Con unas relaciones internacionales más justas no sería necesario toda esta campaña que nos hacen de que necesitamos un ejército, que porque claro, y si nos invaden y si tal. Bueno, eso se consigue de otra manera, no violenta. Es decir, no tenemos una alternativa concreta, son alternativas no violentas a la resolución de conflictos, pero claro, evidentemente esto supone un cambio social importante, unas relaciones basadas en la igualdad, en el reparto equitativo de recursos. Mientras explotemos indiscriminadamente dos terceras partes del mundo, siempre va a haber miedo a ser agredidos, pero es lógico. Entonces se trata de cambiar esa dinámica. Pensamos que la dinámica la mantienen los ejércitos. La mantienen los ejércitos. Por supuesto, están manejados y son un medio a cargo de gobiernos, y ya no de gobiernos. Tenemos el claro ejemplo de algunos países latinoamericanos con los paramilitares. Ya no son solo los gobiernos, que lo son. También hay grandes multinacionales, por cierto, algunas españolas, que están pagando a paramilitares para... Pues, por ejemplo, para ciertas aldeas, para poder tener explotaciones petrolíferas, pues interesa quitar en medio a ciertas poblaciones. Eso está ocurriendo. Entonces, el ejército ya no es solamente, por desgracia, el uso de los gobiernos, sino también de grandes multinacionales. O basamos las relaciones internacionales de otra manera, o siempre va a haber un ejército ahí para tratar, lógicamente, a nadie que se le margina a la miseria, a la pobreza, se va a quedar parado.
Sí, yo creo que, bueno, todo esto que planteáis es una cuestión importante, pero tampoco hay mucha gente en la sociedad, o por lo menos que yo tenga así alrededor, o hay mucha gente preocupada por los problemas sociales, pero nadie se plantea para qué queremos un ejército, o que no debe de existir el ejército, como que está muy asumido que tenemos un ejército, que hay que tenerlo, y nadie se plantea un sistema alternativo de, bueno, pues es que igual no lo necesitamos, y todo ese dinero que se dedica al ejército, que es mucho, que se pueda dedicar a otras cosas.
Claro, pero es que con la realidad que ahora hay en, o sea, tú vas por la calle y te encuentras autobuses de militares escritos apúntate, no sé qué, o sea, las campañas que hay, que existen, realmente es lo que te llega y es como que ya interiorizas y dices, bueno, es que tiene que existir el ejército. Es algo, no sé, yo lo veo así, ¿no? Amigos, gente, primos que tengo en el ejército, gente joven que llega, bueno, es como una alternativa encima, como te lo ponen tan fácil el poder acceder a formar parte de un ejército y encima te dan un sueldo, no sé qué. O sea, ahí está, yo creo, el quid de la cuestión. No sé cómo veis vosotros ese tipo de campaña.
También porque muchos jóvenes lo contemplan como una salida laboral.
Claro, eso es, claro, una salida laboral.
Bueno, los jóvenes lo contemplan así por muchos motivos, entre todos lo que has comentado, ¿no? De las campañas que están haciendo el Ministerio de Defensa, mal llamado Ministerio de Defensa, porque no lo podríamos llamar Ministerio de Ataque. El Ministerio de Defensa o el Ministerio de la Guerra.
O de guerra, que
si fijáis, está todo lleno de eufemismos para quitarle ese matiz tan negro, tan oscuro, ¿no? Esas campañas estamos viendo todos los días, ¿no? Cómo están tratando de reclutar soldados.
Sí, nos venden el ejército como una ONG, que es lo más peligroso.
O como una forma de buscar una profesión, etcétera, etcétera. Típicas estrategias de la publicidad. Entonces, pues no.
Sí, que además, bueno, pues darán la posibilidad de adquirir formación, prestigio social. Posibilidades económicas, aunque bueno, sabemos que los sueldos que están percibiendo tampoco son muy altos, pero bueno, que para un determinado grupo social, digamos, pues es atractivo. Entonces, bueno, pues por ahí entra la gente.
Lo que no dan son datos de la cantidad de gente que abandona.
Claro, por ejemplo.
Muchísima gente. Uh-huh. Y además, la que abandona voluntariamente y la que forzosamente al cabo de no muchos años tiene que abandonar, porque ya sabemos todos que es una profesión, entre comillas profesión, pues muy limitada en el tiempo. A partir de cierta edad, pues 28, 30 años, se acabó, quieras o no quieras, y entonces vas a pasar a ingresar a listas del INEM. Pero bueno, tampoco se trata de decir si tiene o no tiene un futuro, porque con la gran cantidad de presupuesto que hay, pues evidentemente hay mucha gente que está viviendo de ello. Pero claro, también hay gente que vende, no sé, también una persona que bombardea una aldea en Irak o en Afganistán, me da lo mismo, en cualquier otro sitio, y mata a cientos de niños, está cobrando un sueldo, pero eso no justifica su acción, más bien al contrario, ¿no? Entonces,
yo creo que en relación con lo que preguntabas antes, la alternativa al ejército es la educación y el pensamiento y la gente que forme sus propios criterios y no dé por sentado lo que estabas diciendo, que es como algo normal, interiorizado y no se pone en cuestión, ¿no? Y eso es lo más importante, y es lo que no estamos logrando. En parte porque muchos de los recursos que se debían de dedicar a la educación se llevan al ejército. Ese es el motivo.
Sí, por ahí tenemos una comparativa de los gastos militares, pero concretamente, por ejemplo, los de medio ambiente suponen solamente un 7%, o los de cultura un 3%, o sanidad y consumo un 3,8% con respecto a los militares. O sea, estamos hablando de cifras que se nos escapan, ¿no? Muchas veces, que no somos capaces ni de calcular exactamente.
Bueno, el presupuesto, tengo el dato aquí, el presupuesto en gasto militar es 32 veces mayor que el de educación.
32.
Entonces, ya el argumento es de su.
Está claro, bien, porque ¿no? apuestan los gobiernos, ¿no? Cuando hay esas diferencias es porque la educación no interesa. Y sí interesa estar en una organización como la OTAN y participar en guerras.
Pero sí que hay experiencias de países sin ejército, ¿no? Algún país latinoamericano no tiene ejército y tampoco pasa nada.
Creo que estás hablando de Costa Rica, me parece. Bueno, no tiene ejército, pero tiene algo que hace las funciones de tal. Quiero decir, nominalmente no es un ejército, pero es una Guardia Nacional o algo así, y tiene funciones muy similares. O sea que, de momento, que haya ensayos de no existencia de ejército, me parece
no
que
hay.
No.
Pero, por ejemplo, siendo un poco realistas, yo comparto totalmente, pues, o sea, lo que defendéis y desde el MOD, bueno, estáis intentando reivindicar, ¿no? Sí, o sea, realmente eso sería lo ideal. Pero si somos un poco realistas, vosotros, o sea, ¿cómo sería ahora mismo un país sin ejército? O sea, tal y como están las cosas de lo que tú decías antes, ¿no? De que están todo el tiempo países, los países ricos intentando explotar a los países pobres, intentando sacar sus recursos.
Pues es que si no hubiera ejércitos no estarían las cosas como están, así de claro, no hay más que pensar.
Tenemos un ejemplo en la época de la Guerra Fría con la cantidad de cabezas nucleares que había, cómo se empezó a negociar entre, digamos, esos dos grandes grupos para tratar de eliminar cabezas nucleares. Las negociaciones son difíciles, pero se consiguieron reducir muchísimo. Es decir, todos somos conscientes de que es un gran peligro, ¿no?, la cantidad de armamento nuclear que hay, etcétera. Entonces, ahí hay experiencias en las que se puede tratar de eliminar paulatinamente, pues sí. Pero claro, si cada año están aumentando en España, por poner un ejemplo, un 5 o 6% los gastos militares, eso no es ir hacia ese camino, sino más bien al contrario.
Bueno, pues vamos a escuchar ahora un poco de música y luego continuamos hablando con David y con Nacho en el Maratón de los Derechos Humanos sobre el movimiento de objeción de conciencia. Sigues escuchando Radio Asis en el 106.4 del FM. Estamos con David y con Nacho hablando sobre, bueno, el movimiento de objeción de conciencia, y ellos tienen varias propuestas. Una de ellas es la objeción fiscal, que, bueno, contanos un poco en qué consiste eso de la objeción fiscal.
Bueno, coincidimos ahora con la época de presentación de declaraciones sobre la renta. Entonces, una de las formas que tenemos de manifestar nuestro desapoyo a los ejércitos y al gasto militar es realizar la objeción fiscal al gasto militar. Lo primero, no se trata de no pagar, se trata de no pagar, pero solo una parte, la parte del gasto total del presupuesto general del Estado que va dedicado al gasto militar. En concreto, el tanto por ciento que corresponde a este gasto del total de los presupuestos es el 12,16%, ¿vale? Bien, también conviene aclarar que se trata de un acto de desobediencia civil, es decir, que no es gratis, para decirlo de alguna manera, ¿no? Consiste básicamente, y voy a intentar decirlo de una forma sintética, resumida y fácil, porque es una cosa técnica y es un poco farragosa. Se trata de, en el momento en que realicemos la declaración, sobre la cuota líquida, vamos a practicar una deducción que nosotros mismos vamos a incluir dentro del papel de la declaración por objeción al gasto militar, coincidente con ese 12,16 del que hablaba antes, o también puede ser una cantidad lineal de 84 euros que corresponde a la lista de los 84 países más empobrecidos. Básicamente en eso consiste. Claro, la gente se encuentra en diferentes situaciones. Primero, hay personas, muchas personas, que porque no han trabajado, porque sus ingresos no llegan a un mínimo, no tienen obligación de declarar, de presentar la declaración. En ese caso es lo que llamamos el caso de la cuota cero, cuando después de hacer los cálculos correspondientes, pues nos sale esa cuota cero, por el motivo que sea, pues claro, no se puede hacer efectivamente esa deducción, pero sí se puede presentar un escrito ante la agencia tributaria en el que uno se declara objetor y manifiesta los motivos por los cuales toma esa decisión. Después está el caso de las personas que sí tienen que efectivamente pagar una cantidad a Hacienda. En ese caso lo que hacen es deducir ese tanto por ciento del que hablaba, o esos 84 euros. Y además, que esta es la segunda parte, que también es importante destacarla, ese dinero no es para que uno se lo quede para su uso personal, sino que se destina a esos gastos sociales que no reciben el dinero que nosotros pensamos que debían recibir por el hecho de la existencia de ese gasto militar. Se trata de, bueno, cada uno libremente va a elegir cuál es ese gasto social o ese gasto alternativo, vamos a decir, ese destino alternativo. Nosotros solemos proponer que se piense en colectivos, en organizaciones que trabajen temas de no violencia, temas de antimilitarismo, etcétera. Pero bueno, cada uno libremente puede dirigir ese dinero al lugar que considere oportuno. Entonces, a la hora de entregar esa declaración, lo que se entrega es una carta dirigida a la autoridad administrativa correspondiente, y además se adjunta el recibo de haber hecho efectivamente ese ingreso a ese destino social, digamos. Básicamente, y dicho de forma muy rápida, pues eso es en lo que consiste. Después, bueno, si alguien quiere más aclaración, luego daremos nuestros teléfonos y correos y esto para dar más información. Pero no quiero ser demasiado pesado.
¿Y qué consecuencias puede tener? ¿Multas o normalmente...?
Como decía al principio, se trata de un acto de desobediencia civil, es decir, un acto que hay que llamarlo por su nombre, un acto ilegal, se aparta de lo que nos dicen las normas. Entonces, normalmente, Hacienda calla, porque no conviene tampoco dar demasiada publicidad a este tipo de actos. Cuando sí, efectivamente, se ha producido una declaración paralela, ha habido una revisión y se ha encontrado que alguna persona realizaba esa deducción ilegal, vamos a llamarlo así, pues se lleva a cabo una declaración paralela con la multa correspondiente, y ahí lo que cabe es iniciar la vía administrativa y después también, una vez agotada, la vía judicial. existen sentencias en vía judicial que han dado la razón a los sujetores. Por otra parte, el que existan estas sentencias no quiere decir que todas las sentencias van a ir en ese mismo camino, porque todos sabemos que depende mucho del talante, vamos a decirlo así, de los jueces, las personas que deciden. Pero de todas formas, creo que las posibles consecuencias negativas de este acto son menores de las consecuencias negativas de que siga existiendo el ejército.
En todo caso, me gustaría apuntar que más o menos un 90% Hacienda no dice ni hace absolutamente nada. Y también me gustaría remarcar que en el caso de que Hacienda te haga una revisión paralela, si tú no decides seguir adelante, pues los 84 euros los pagas y no existe multa. Sí puede haber un pequeño recargo, a lo mejor un 6 o un 7%, que es bastante, bueno, no es muy significativo, pero en absoluto multa ni nada. Otra cosa es que uno quiera llegar hasta el final pero bueno, eso no es lo habitual. Lo normal es que si Hacienda te hace la paralela, pues le das los 84 euros que habías detraído y no hay ninguna multa porque tú has presentado la creación a tiempo y Hacienda pues va a decir, bueno, esto usted lo hizo mal, lo revisamos y ya está, ¿no? Pero no hay una multa como tal.
Bueno, pues si alguien se anima, podéis dar el teléfono, los correos, por si alguien tiene dudas o quiere saber más sobre la objeción.
Nos parece que es un acto muy interesante y, bueno, está muy bien las manifestaciones y esto es algo complementario, ¿no? No a la guerra, pues esto es una manera también de decirle no a la guerra, ¿no?
Bueno, y que se trata no solo de que ese gasto no vaya al ejército, sino también de manifestar públicamente a las autoridades cuál es la posición de la población. Es decir, que el que piense que, bueno, como yo no tengo que pagar, pues no es significativo. Y significativo es el parecer de todas las personas, ¿no?
Vale, ¿y qué bien, otras...?
Sí, nos decías que... Sí. Vamos a ver, nosotros nos reunimos todos los martes en voy a decir...
La calle
Pérez Oliva número 2, exactamente. De 9 a 10 estamos. Así que ahí estamos siempre esperando que todas las personas que quieran hacernos consultas y que se animen a hacerla, pues que pasen por allí. Además tenemos un correo electrónico que es moxsalamanca@hotmail.com. Y incluso os podemos dar un teléfono que es el 923-1246-20.
Así que la gente no se asuste que es muy sencillo hacerlo, pero...
Y que por preguntar no se adquiere ningún compromiso. Cada uno valora su situación y lo que puede o no puede hacer, pero vamos.
Nos ayudamos.
Información es lo que
la declaración en ese sentido para saber exactamente qué casilla se puede colocar la deducción por gasto militar, etcétera, etcétera. Así que es fácil.
¿Y qué otras campañas lleváis a cabo además de la objeción fiscal?
Bueno, pues en la línea más social que comentaba antes Nacho. Por ejemplo, en Navidad siempre se hace alguna campaña contra el juguete sexista, contra el juguete violento también. Y acciones puntuales siempre, pues bueno, esas se pueden ver de forma más esporádica, pues en algún cuartel, en alguna manifestación, etcétera, etcétera. Por supuesto, cuando ha sido el tema de la guerra, pues estábamos ahí como un montón de grupos más, ¿no? Porque para nosotros es el objetivo principal, ¿no? Acabar con guerras y con ejércitos.
Bueno, pues muchas gracias por haber participado de nuevo en este maratón de radio en defensa de los derechos humanos. Esperamos que volváis por aquí pronto a contarnos novedades y que la gente vaya a preguntaros sobre la objeción fiscal.
Sí, a mí solamente me gustaría decir que no existe ninguna causa mayor de violación de derechos humanos que todos los conflictos armados o los que están relacionados con ellos a día de hoy. Es decir, que es la principal causa de que se violen derechos humanos. Hasta los propios cascos azules hacen de las suyas, como hemos podido ver, ¿no? Y las situaciones de guerra son, digamos que, espacios y momentos idóneos para violar los derechos humanos, porque se crean situaciones de gran fragilidad en muchas poblaciones.
Bueno,
muchas gracias.
Seguimos escuchando el maratón de radio ahora con los compañeros y compañeras de Entre Culturas.